todos algo por ahí. Bueno, 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 5 segundos, 4, 3.
Tolerancia, diversidad y mestizaje son pedazos de eslóganes que quedan bien en editoriales periodísticos que en el barrio nadie lee. Canciones que no se escuchan o discursos escupidos por políticos a los que muchos ni siquiera pueden votar.
Bienvenidos a otra vez al lado oscuro del Raval. Os queremos presentar hoy a Javi de Belviche. Que bueno, nos va a contar un poquito cómo han sido un poco más de 2 décadas en las cárceles de Cataluña. Bienvenido, Javi.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, Javi, hemos estado hablando antes de empezar el programa. Y bueno, queríamos saber cuál es tu visión de cómo ha sido tu recorrido por las cárceles. ¿Cuántas cárceles has conocido? ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cuál es tu visión?
Bueno, primero, cada cárcel depende de... O sea, según el director, así irá la cárcel. Cada director es dueño de su cárcel. Yo he estado en Brians 1, Brians 2, Lérida, La Modelo, Tarragona. O sea, todas. Menos en Gerona. En La Modelo, como la mayoría de mis compañeros, Preventivo y hasta condenado. Yo cuando llegué eran celdas de 11 tíos. Yo cuando llegué dormíamos 9 solo por suerte. Pero 9 en una celda de 2. Cuando habían 11, imaginaos, uno dormía encima del lavabo. Vaya rollo.
Amotinado.
Total, que bueno, allí pasa el tiempo uno tatuando a uno en tu celda. O sea, ya no digo. 4 jugando al parchís. Claro, te llamamos 9.
Ya ves.
Uno escribiendo una carta. Y el otro, pues, con perdón, puede estar pinchándose, puede estar liándose un porro, puede estar haciendo 20.000 travesuras. O ninguna. Y bueno, eso en los momentos que se ha cerrado. Para en el año que entré yo, que fue en el 96, si queréis llamarlo para pasar el tiempo, lo que había era jugar a partir o andar, no hay más. Biblioteca no hay, no había ordenadores. Lo máximo que había era polideportivo, era una hora y por módulo, jugar partidos de fútbol. Luego, lo que sí que es verdad que te exige siempre es el colegio. Lo que prima allí dentro es el colegio, el que vayas a una actividad de colegio. Pero claro, ¿para qué vas al colegio? Pues muy sencillo. Para verme con otros chavales, para intercambiar cosas. Uh-huh. O ya bien sea para comprar chocolate, o ya sea bien sea para comprar arena. ¿Por qué? Porque a lo mejor en mi galería, en la cuarta galería, no es tan fácil. Y aparte, abrirme a toda la gente que hay, encontrar heroína o chocolate. Por poner, ¿me entiendes?
¿Y era tan fácil como se tiene la visión de conseguir drogas en la cárcel? ¿Antes? O sea, ¿qué diferencias hay entre antes y ahora?
Antes las entrabas tú o estabas compinchado con alguien que no era un guardia. Un guardia te podía entrar a lo mejor una botella de coñac, ¿me entiendes? O anís, algo aquello vasto. Ahora no vale la cárcel por 150 euros, tienes una botella de whisky. Pero es que ahora no va así. Ahora va lo que quepa dentro de la bolsa. Yo te doy 1.500, 2.000 euros y te empeta la bolsa, se llena la bolsa. Da lo mismo que entres un móvil que entres 20. Da lo mismo que entres una botella de whisky que entres 20. Yo, o sea, tú lo que me exiges a mí es que yo te voy a dar por la bolsa. ¿Me entiendes? Y dentro de la bolsa, bueno, yo he visto hasta revólver dentro. Es buena quejarse de decir, oye, es que pesa. ¿Cómo no va a pesar?
Ya ves.
No, es que es fuerte, ¿no? Estar escuchando estas cosas, porque. Bueno. Buah, yo es que he pasado nada. Yo he pasado vacaciones 2 veces. Aquí lo he pasado 2 fines de semana, ¿no? Y claro, cuando escuchas a una persona que se ha tirado pues tantísimo tiempo y ha podido ver tantas cosas, pues. Claro, antes era eso, era la masificación en las cárceles, era, bueno, en la modelo, claro, tú te acordarás que entraban las bolas por
el terrado.
Por el terrado.
Sí, por el patio, entraban bueno, por el patio, como por cubitos de hielo, bueno, en las mallas, hasta que se derritieran. Bueno, cada uno llevaba sobre el nombre de las personas y con eso se derretía, ¿no? Con una bombilla, con tierra, abrías la bombilla, o sea, le pasas calor a la bombilla a lo que es el acero, la rosca de la bombilla, la vacía, la pegas con los tites, pones tierra dentro y una piedra y lo demás lleno de género. Cuando la bombilla trae solo por presión y por tenerla de esto dentro, la piedra, pum, revienta. Entonces, claro, al ser malla, pues canto las bolitas que son más pequeñas que los cuadrados.
Claro.
Y así. La última que vi en la modelo antes de que la cerraran, que me da una lástima tremenda la modelo, de verdad, porque ha sido mi cuna, ¿sabes? Y aparte ha sido, de verdad, uno de los mejores ratos que he pasado. Yo sí que podría contar, de verdad, anécdotas bien. Un chavalito este que hay que por ahí que va de guía. A mí sí me voy a dar el trabajo ese.
Ya la ves.
La última, allí la ropa entra a los aires los domingos. Entonces yo estaba de cabo de office. Vamos, para que lo entendáis, El jefe de la gente que limpia la bandeja, los que tienen que limpiar los pasillos, etcétera, etcétera. Pero se la asumen a una persona para que, para no depurar muchas responsabilidades a los demás. Bueno, pues era un sábado, vamos a ver, y mi puerta siempre está abierta. Y vino uno con una bolsa, es que fue una pasada, vino con 4 cervezas de lata. Y venía con 12 placas de... Aún eran de 250 gramos, no eran de 200, de 250 gramos. Me dijo, Javi. Y dije, bueno, vale, va, ya que me estoy alzando, digo, marronado, digo, ya estamos. ¿Sabes? Digo, si abres la puerta, digo, de aquí, ya nada. Y me dijo, tú tranquilo. Y nada, me dio media placa ahí al momento, 125 gramos, y me dio 40.000 pesetas en cartones, que antes ahí se pagaban en cartones.
Sí, sí. Y bueno, eso que comentábamos. ¿Y ahora? O sea, ¿tú crees que ha cambiado mucho de cuando vas a la cárcel por primera vez hasta la fecha de hoy que ya tienes la libertad? ¿Crees que ha cambiado mucho las cárceles, el funcionamiento? ¿Que han habido mejoras o ha empeorado en algunos casos?
Bueno, mejorado, vamos a llamar mejora por la limpieza. Porque la modelo, yo me acuerdo que las paredes, había que... Yo llegaba a tu celda y a mí me daban un juego de sábana. Yo me acuerdo que había que coger con pasta de dientes y una sábana como mínimo era para apoyar la... ¿Sabes? A los chinchenos comían allí. Había que pedir una... Se llamaba caobara. O sea, había que pedir una vez a la semana permiso para meterle fuego en el patio a los colchones de los parásitos, claro. Los chinches, las pulgas, todo lo que había. Luego, aparte, tienes que tener en la taza del lavabo, tienes que tener una madera, porque las ratas entraban dentro. Se comen la ropa, se la comen todo.
Ya ves. Claro. Y entonces...
Mejoras. Mejoras es que, bueno, sí, hicieron Brians 1, pero claro, Brians 1, ¡guau! Super cárcel, claro, tiene 6 módulos. Y uno de ellos prefabricado. Ahora ya tiene 11 módulos, pero 5 de ellos son prefabricados. Nada más que entraba ya traían el seguimiento de los guardias. Empezaron a darte hostias allí que... Si pisabas el especial, ya te digo yo que... Te dan una paliza y es que encima no te pueden ni quejar. Porque tú escribes al juez y es que tal y como sale tu hoja de la puerta de tu celda, ya está rota. No llega... ni al jefe de ellos de módulo, porque es igual de cabrón que ellos o más. Y... Brian, sí, cine, teatro, polideportivo, pero ¿yo para qué quiero todo eso? Si no podemos hacer uso de nada de eso. No te sacan de los módulos. Ahora es cuando se empieza a sacar una hora a los módulos, pero... De 250 tíos, si salen 10, y no son 10 cada día, porque no salen 10 tíos. ¿Sabes? Hoy saldrán 7, mañana saldrán 9 y pasado saldrán 3.
¿Y cómo son los módulos? O sea, para las personas que no conocemos la cárcel.
Imaginaros dos campos de fútbol juntos. Hay uno seguro en cada módulo y un campo de fútbol. Y ponerle 20 metros más de... Ponerle que hay unos 50 metros de largo por unos 20 de ancho, 25 por 250 personas. Vale. Lo que pasa es que sala de día, por ejemplo, donde se puede jugar o escribir o algo, hay 4 mesas. Y las usan para jugar al partido. Que es, aparte, pero es que es lo normal, ¿no? Jugar al partido. Porque es que no hay nada más en la cárcel, es que no hay nada más. No hay nada más. Por eso ya no se fila la droga, la heroína como antes. Ahora lo que se fila es el chocolate, la marihuana. ¿Por qué? Porque te pegas 4 torresas ahí con los amigos ahora, y más ahora en verano, ¿sabes? Te pillas 4 cervezas sin alcohol y 2 cuantas de limón, salto de fin, y te fumas 2 rollis de esos liados y nada, ya pasa la tarde. Hora de cenar, pum. Si tú lo que quieres es irte a la celda ya. ¿Me entiendes o no?
Claro.
Yo para qué quiero estar viendo... Es la misma gente todos los días. Todos los días. Y cada uno con sus rollos, con sus películas. Y los grupos allí son muy limitados. Los grupos son... Yo voy con que los están hablando, ¿no? Mm. Pero yo te digo, o sea, más de 5, más de 6 no somos. Aparte que ya te digo, si no es venir los guardias seguro. Seguro, seguro, seguro. Y allí lo que menos quieres es que te molesten. Ni el personal de allí, ni el personal mío.
Y todo el tema de que tanto, ¿no? De cara a la gente que estamos en la calle, o sea, la imagen que nos están dando es que las cárceles de hoy día, o sea, que se hacen cursos, formaciones, trabajo, bueno, con la mirada de
reinserción y rehabilitación.
Sí.
Mentira. Uh-huh. Mentira y de la grande. Vamos, yo os invito a que la cárcel que vosotros queráis o la que quiera la audiencia. Uh-huh. Pero vamos, o sea, que sea, venga, vamos. Llegamos a cualquier patio, o sea, si vamos a abrir en dos que hay 14 módulos, al que queráis, llegamos y yo te digo, si no encontramos 100 personas en el patio, no vamos a encontrar ninguno. Vamos a encontrar a 20 ocupados como mucho. Porque tened en cuenta que ahora la mayoría de las cosas, por ejemplo, en mi caso también ahora, violencia de género, sin tener violencia de género ni nada, solo por una denuncia que me pone mi hermana para que no vaya a mi casa, yo tengo que hacer un cursillo de violencia de género. Uh-huh. Bueno, no violencia de género, violencia doméstica. Uh-huh. Que se llama VIDO, no VIGE. VIGE, uh-huh. Violencia de género, VIDO, violencia doméstica. Debe tú que tengo yo que ver con un tío que le pega a la mujer. Uh-huh. Bueno, es que yo hacía problema con uno que había dejado a la mujer embarazada, desnuda, ¿sabes? En el comedor, pues imaginaros que hay un balconcito pequeño, ¿no? Pues la dejo ahí a la mujer, ¿sabes? Para llamar a los vecinos, si no. La mujer ni entra, ¿no? Bueno, pues yo porque tengo que escuchar al tren, claro, de esto, ¿me entiendes? Es que eso, pues no salgo de permiso, por ejemplo, ¿me entiendes? Y yo te digo, eso de cursillos y todo eso, antes sí que habían, ahora no hay ninguno. Bueno, no hay ninguno, no existen.
¿Existen clanes, mafias, grupos de gente que hagan presión?
No, ahora no. A lo único, y si te refieres a clanes, lo único ahora que eso, que españoles en un módulo de 250, 220, españoles pueden haber 30, lo demás distintas, variopintas clases de
nacionalidades.
Bueno, hay una, ¿no? Como una idea recurrente, ¿no? Para en la calle, de que critica cuando abre una cárcel nueva y a lo mejor tiene piscina y dice, mira, si es que tienen piscina, si es que en la cárcel se está mejor que en la calle.
Muy bien, la de Brian 2 tiene piscina. Yo la probé una vez y porque tuve la suerte de que me quedé con una profesora porque estaban haciendo antes unas olimpiadas. Se hacen unas olimpiadas entre cárceles y tuve la suerte de que estaba en el lavabo. Me había quedado retrasado. Entonces ya la funcionaria se había llevado a los internos. Y entonces, como se estaban preparando las olimpiadas estas, me dijo, oye Javi, ¿nos quieres echar una mano a montar aquí? Porque al día siguiente se ha montado una fiesta, ¿sabes? Y tal, y digo, venga. Digo, ya que estoy aquí, bueno, pues creo que me entregaron dos o tres faltas, fue el primero en echarme en la piscina, pero solo me he echado una vez.
Ya es.
Y porque estaba cerrado. Uh-huh. O sea, tenemos una pedazo de piscina olímpica y no se usa para nada. Entonces, claro, es una pena. Por lo menos los fines de semana nos podían sacar.
Sí.
A distintas horas. Si tampoco es tanto.
Sí, o sea, yo no veo una mala idea tener una piscina. O sea, y más a nivel de. O sea, es una manera de. A nivel terapéutico, ¿no? Tanto a nivel. Para hacer deporte, como a nivel mental, o sea, porque es, o sea, va bien, funciona.
Y incluso hasta premiando, porque no puedes premiar.
Sí,
escúchame también, una cosa, allí premiando ganas más que castigando, ya sí, te lo digo,
claro,
yo. Porque es como si tú me dices, o un policía, si a mí empieza a chillarme y dice que yo soy la autoridad, que no me respeta, es lo mismo que un director de una cárcel. Si a mí empieza a chillarme o empieza a pegarme un guardia, yo qué respeto le voy a tener. Si ya me está pegando, yo, claro, yo ya no voy a tener ningún respeto. ¿Me entiendes?
Y bueno, aprovechando todo lo que estás diciendo ahora, ¿no? El trato que se recibe por parte de los funcionarios ya es verbalizado de que en algunas cárceles lo primero que para, ¿no? Para ponerte, para que te hagas una idea de dónde estás entrando, hay violencia gratuita por parte de los funcionarios.
En Brians 1, en Brians 1 hubo una época que se pasaron muchísimo. Uh-huh. Bueno, de hecho, hay... Bueno, ¿y por qué no lo voy a decir? Hay un guardia que se llama Paulino, de Brians 1, que era jefe de módulo. Está imputado en 7 muertes. Imputado en 7 muertes. Lo que se llama ahora en una imputación. O sea, antes sí, decía, eres sospechoso de... No, sí, imputado. O sea, vamos. Pues nada, está en Brians 2. Y en el módulo 7, que es el de permiseros. Yo no sé cómo se puede llegar a...
Sí, sí, que tantas hasta... casualidades.
No, casualidades le llamarás tú.
Sí.
Yo le llamo más que casualidades.
Ya.
Una persona que haya estado en 7 homicidios, es que no son muertes normales.
Sí.
¿Me entiendes? Uh-huh. Le llamo casualidad y encima que siga de guardia y todo, y sus compañeros, igual que él, hayan estado suspendidos de empleo y sueldo, pero a cada uno le han repartido en una cárcel y sigan igual, a mí garantía no me está dando ninguna.
Sí,
y
sí,
confianza
sí.
Menos, vamos.
Te entiendo, o sea, es algo que pasa tanto en prisiones como también ha habido casos, ¿no? De la Guardia Urbana aquí en Barcelona, que hay un montón de imputaciones, ¿no? Se hizo un reportaje que era el de Ciudad Morta, que hubo una chica que no superó la presión. Y
Falcón Barras.
Que se llevó a quitar la vida y todo. Y un montón de denuncias, bueno, y Lomos de Escuadra también. Yo recuerdo cuando entraron allá por el 2004, 2005, en Girona también. O sea, yo lo he visto. O sea, no me lo tiene que explicar nadie. Yo lo he visto como han ejercido la violencia de manera gratuita. Y un montón de denuncias también a ciertos Mossos de Escuadra. Y queda todo...
Nada, en agua de borraja.
Queda todo en el aire. Pero a día de hoy, o sea, porque... ¿Cuánto tiempo hace que saliste de la calle, de prisión?
Ahora, desde el día 1.
De julio.
Sí.
Y a día y hasta esta fecha se siguen repitiendo esas...
Y se seguirá repitiendo. O sea, mira, una cosa es un módulo ordinario, que son los módulos normales. Y luego está el módulo especial, que es un módulo de castigo. A la que llegas al módulo de castigo... Ahora mismo, en Brian 2... Yo te puedo decir que violencia gratuita no, pero si llegas mal, como mínimo, atarte a la cama te atan. O sea, una cama de estas de una reducción, ¿no? Es pasado de manos y pies, 7-8 horas te las tiras, incómodo estar. El que pase una doctora y mire a ver cómo tienen las muñecas, teniendo las hinchas, porque las tienes que tener hinchas, si estás sin moverte ni nada. Pero es que no está permitiendo una doctora, ¿sabes? O sea,
sí.
Y si la doctora dice que sí, o sea, ya puede decir ahí el susuncorde, pues bueno, el juez de vigilancia no sabe que tú estás esposado. ¿Me entiendes o no?
Uh-huh.
Es más, o sea, el juez de vigilancia, si te pasan, cuando te quitan de la cama, que pasas a un artículo, se llama artículo 243, que es de aislamiento provisional, AP,
uh-huh.
Te ponen en una celda que supuestamente no puedes fumar ni nada. Lo que pasa es que te hacen carros. Hay gente que tienes arriba o abajo o a los lados y con bolsas de plástico o vas haciendo tira y haces como una especie de cometa y va volando. Y cuando llega a la ventana, el otro lo pilla y bueno, te pones el cigarro. Entonces, no tienes nada. Y bueno, hasta que te llega tu ropa. Desde que hoy he cometido una falta de, yo qué sé, pues, que me han pillado fumando a la sala de día. El guardia se ha mosqueado conmigo. Y nada, yo como que no dejo que me griten, pues pum, me reaccioné así un poco mal, me lleva el especial. Entre que, desde ahora, hasta que me den mi ropa y pueda salir del patio, entrar en unas cosas y otras, son 48 horas que he pasado comiéndome el coco gratuitamente. Y psicológicamente... quedas, pero tocado, ¿no? Lo siguiente, porque yo al principio te digo, o sea, como estaba acostumbrado a modelo Brians, no es que incluso me lo pasara bien. Llega un momento que es un estilo de vida. Y como lo tienes todo a la mano, sabes dónde ir, dónde no tienes que ir, pum, pan. Ves, por ejemplo, hablando con el pronto, a mí chaval no me faltaba. A mí el comer bien no me faltaba. Vestir bien no me faltaba y poco más, es que tampoco puedo pedir claro. Más, es que tampoco puedo pedir más.
Claro, es que esta idea que nos que tú nos expresas, o sea, es muy lejos de la idea que nosotros entendemos como... O sea, a ver, no defendemos la cárcel, ni mucho menos. No, yo personalmente no creo que sirva encerrar a una persona en un sitio, pero en el caso de, o sea, por lo menos darle una oportunidad, ¿no? De, pues de aprender, de mejorar, o de yo qué sé. O sea, de estar en unas condiciones. O sea, yo creo que con todo lo que tú me estás exponiendo, una persona que entra en prisión, o sea, si ya por lo que sea entró mal, o sea, sale peor. O sea, puede salir una... O sea, a mí me encierran... A mí me atan 48 horas a una cama y eso me queda. O sea, eso es una situación traumática.
Bueno, yo hoy hasta 4 días me he cagado en una cama. Me he cagado. Y okay. Venía un doctor que encima es que se lo reparten entre las dos cárceles, no te lo pierdas. Y lo miraba y bueno... Bueno, mira, intentaba mirarlo porque yo intentaba levantar así un poco la cabeza para ver quién era. Y ahora, esta última vez que entré, lo vi otra vez. Y cuando lo vi, él se acordó de mi cara rápido. Me dijo, hombre, ¿cómo lo hago? Porque es de sudamericano o latinoamericano. Y yo es que ni le respondí. Porque lo primero que hubiera salido de mi boca, aparte del odio y la rabia y todo, ¿usted se acuerda que usted me tuvo a mí? Usted me dejó a mí meado y cagado, no un día, dos y tres y cuatro. Y usted sabiendo que la bandeja de la comida la tiraban enfrente de donde está, o los pies en la cabeza, donde queráis poner los pies en la cabeza atados, de pies y de mano, la bandeja la soltaban enfrente de la cara, pum. Y lo que hubiera allí de comida, que salpicaba en la cara, yo con restos de comida en la cara sin haber comido ni nada, pues bueno, pues ves un elemento de estos, que es tu médico, y ya te digo, yo no quiero ni que me pongan una tirita, la verdad. Pero bueno, eso lo dice.
Sí, sí, son lejos de ser medidas reinclusivas.
Y yo no te digo la gente que está en psiquiatría y todo eso, o sea, chavales, ya se le han anulado. Yo soy un parásito, pero yo digo... Hay chavales que valen para cobrar la paga poco más. Si los coge la familia de puta madre, pero si no, ¿tú qué son de esos chavales?
Sí, sí. Claro, ¿y las familias? ¿Cómo es? ¿Cómo lo vive una familia? La familia que tiene una persona ahí dentro de prisión.
Al principio, yo hablo en mi caso, al principio yo creo que... mal, pero por lo menos saben que estás allí. A mí, mi madre no me llegó a fallar ningún vis-a-vis, yo siempre he tenido dinero, pero se cansan. Igual que yo me cansaría también, ¿eh? Salir a una cárcel, yo no porque vayas a ver un familiar ni nada. Tener en cuenta que hay que estar una hora y media antes. Tienes que hacer lista, o sea, tienes que hacer espera para poner dinero. Bueno, primero para apuntarte. Tienes que llamar primero para apuntarte, para pedir hora. Luego tienes que ir. Luego tienes que hacer cola para poner dinero para peculio. Luego para paquete y luego para entrar a comunicar. Imagínate. Y eso es una caravana que flipas. Con el Lorenzo este que hay o con el frío que haya.
Ya ves. Sí, sí, o sea, es que... Bueno, no, me recuerda... Yo tuve una pequeña experiencia, estuve unos meses también en una cárcel de Perú, haciendo el final de las prácticas y no hay diferencia. O sea, no hay diferencia. O sea, era igual. O sea, en la calle, con el calor que hace, horas de espera y bueno, a veces igual incluso gente que no tiene recursos económicos, que venía de muy lejos, a lo mejor de 2 horas de distancia, con carreteras que complicadas y... A lo mejor se quedaban sin poder entrar, o que se quedaban y no entregaban la comida, o sea, entregaban la comida pero no llegaba.
Y para 20 minutos, y para 20 minutos, y aparte de eso, que es que después de la comunicación te quedas con el coco ahí, rum, claro. rum. Es un rollo, que aparte de eso es lo que dices tú, en las cárceles no son ahora mismo para... Tendrían que ser centros de internamiento, ¿me entiendes? Como mucho, y juicios rápidos. Tú no puedes estar hasta 2 años por 20 gramos de marihuana, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque porque no procede. Mira la pedazo de la ciudad de la justicia que han montado, ¿no? Supuestamente era para, ¿no? Para subir a más allá. Pero bueno, ahí tengo un amigo que estaba por 24 gramos, lleva 17 meses, ¿verdad?
17 meses por 24 gramos.
No. Pero imagínate. Ahora dice que son juicios rápidos, pero...
Claro, ¿cómo visualizas tú una cárcel dentro de si tenemos que acceder, si tenemos que aceptar de que exista ese los centros penitenciarios, en el caso de que haya, ¿cómo ves tú que deberían de ser? O sea, ¿cómo te lo imaginas en el caso de que hubieran de existir?
Hombre, como mínimo un poquito más permisivo, ¿sabes? Porque a mí una botella de whisky en el cuerpo no me entra, ¿me entiendes o no? Dentro de mi cuerpo. He sabido siempre que hay alguien untado. Yo no voy a decir que es ni fulanito ni sotonito, porque no me he hecho nunca, no me he hecho ahora. No era lo mismo que sea el de como si es el de alcantarillado, ¿no? Yo mientras tengo un par de porros para fumar, en mi caso, que fumo mucho con los tíos marihuana. Y a la cárcel no me gusta drogarme. O sea, ni cocaína ni heroína. Pero que para mí una cárcel. Es que partiendo de la base que para mí en las cárceles no tienen que. No tienen que existir. Como mucho pagas una multa, si no tienes para pagar la multa, que es lo que hacen ahora, te la meten en cárcel y ya está. Que ves, ahora por ejemplo, yo después de haber pagado ya la tirada que he pagado, yo ahora tengo que entrar otra vez. A mí con que me echen 5 o 6 años, es una cadena no perpetua. Yo ya no salgo con vida de ahí. Porque después de haber metido todo a mi mala vida por mi mala cabeza, por mis malos pensamientos. Pero ahora, después de estar aquí en la calle, otra vez de empezar, otra vez desde cero, no.
Pero y una de las cosas que nosotros también hemos hablado muchas veces es, bueno, o sea, después de la cárcel, cuando sales a la calle, ¿a dónde ¿qué? Vas?
Claro, exacto. O sea,
pues...
Vale, o sea, te vas, ¿no?
Sí.
¿A dónde?
Pues mira, aquí, a l'Eixample, a lo que conozco. Porque como no tengo recursos, no tengo nada. Y bueno, menos mal que eso, está bien, está evaluado, hay un par de sitios... en Cruz Roja, que te dan agua de comer y eso, y en Valor me puedo duchar, en Ambi me han echado a mano, aparte grande, pero que es que si no, ya te digo, yo, la señora está a la colado, tiene un vídeo antes que te invitaba a abrir, cómo podía meterte de ocupa y tal, ahora es ella la que firma para que hagan el desalojo, ¿sabes? Y mira, el otro día escuchaba un programa de radio, que había el comisario este Villarejo.
Sí.
Hablando con la señora esta, también puesta a la cospedal, que yo te digo yo, ministra de Defensa, hablando mal del Coletas, de Podemos, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba el año de Barceló, hablando, y dijo que eso, que ya está bien, ¿no? De las cloacas, del Estado, ¿sabes? Porque es que ya no es que seamos, o sea, ridículos, ya es que da vergüenza ajena, ¿sabes? Yo es que, no porque no pueda votar, es que ya ni los votaría, ¿me entiendes? Ni a uno ni a otro, ¿me entiendes? No, porque es que es lo mismo aquí a que me alguien vote, ¿me entiendes? Sí, bueno, podrán salir nuevos partidos, nuevo esto, nuevo lo otro, pero al final y al cabo, como hay tanta porquería, o sea, te decís, esa porquería no puedes hacer una montaña, echarle tierra y ya está, esa atención, o sea, eso ya crece de raíz, ¿me entiendes? Y para limpiar todo eso, ¿me entiendes? Pues como cuesta tanto, dices, yo lo voy a limpiar. Seguimos. ¿Y qué es lo que pasa? Sigue, que como te manchas, pues nada, yo creo que es un dinamismo, es una forma de caminar. Igual que el mecánico siempre está lleno de grasa, pues esta gente está lleno siempre entre el cotilleo, el dinero y... ¿Cómo es tu amigo? Pues no pasa nada. Entonces, ya está.
Bueno, nosotros siempre hemos repetido, creo que hemos repetido varias veces la frase esta de Saramago, del libro de ensayos sobre la lucidez, que a mí me quedó muy marcada. Porque dice que, bueno, es un caso también así, hay un caso así como de corrupción. Bueno, ensayo sobre la ceguera y ensayo sobre la lucidez de Saramago para mí son obras maestras. Y es uno, hay una frase que me quedó muy grabada, ¿no? Que es la de, podrás elegir al gobierno, pero no puedes elegir al poder. O sea, tú puedes votar, pero da igual. O sea, puedes votar al partido que quieras, pero el poder no sabes quién es, los que es realmente el que manda. O sea, sí que habrán en pequeñas micropolíticas, igual, pues a lo mejor está mejor más con uno que con otro, pero al fin y al cabo, tristemente, la impresión que da es como de... Bueno, yo la sensación que a mí me transmite, ahora mismo la realidad que vivo, es como de una impotencia brutal. Porque, o sea, y en el ámbito en el que yo estoy, que yo soy una persona afortunada, me gusta lo que hago, pero sí que es verdad que me genera impotencia ver que, o sea, que los derechos básicos de las personas, o sea, que no están garantizados. O sea, no tienes acceso a una vivienda, no tienes acceso a una sanidad, que gracias a la sanidad pública que tenemos, pero que es insuficiente. A la vivienda no tienes acceso, a una vivienda digna, no existe ya ese derecho. O sea, porque lo que se paga es...
Está vulnerado.
Es una locura, a una educación. Entonces, claro, entiendo que cuando una persona ha cometido un error, porque o sea, el 96 tú eras un adolescente, como el que dice.
21 años,
o sea, es como tú, como yo, o sea, yo he tenido suerte. A lo mejor a mí, pues mira, no me ha pasado lo que tú, pero igual he tentado la suerte y he tenido suerte. Pero que por unas decisiones que la vida te ha llevado a tomar una decisión a lo mejor equivocada y te has visto en una situación de vulnerabilidad como es estar en la cárcel y cómo eso se va grabando y la dificultad que hay para cambiar esa situación. Porque me está diciendo que con todo el recorrido que has tenido en centros penitenciarios te ves ahora en situación de calle y vuelves al inicio pero con 23 años más. O sea tiene, aún lo tiene más difícil que cuando tenías 21 años.
Pero mucho peor. Y encima eso, es que aparte, lo bueno, que es que... que yo no es que aparte no sea para mí, porque haya salido de la cárcel. Hay gente que no tiene recursos, no tiene nada. Pero es que yo, igual que yo, muchos compañeros que aún están dentro, sales... Pero es que no tienes nada, tío. Nada. Y tú preguntas y dices, no, bueno, a ver, albergue de zona franca, bueno, pero tienes 6 meses de espera de lista y tal. Y dices, oye, pero que yo no quiero dinero, que yo lo que quiero es dormir. ¿Sabes? Que yo lo que quiero es dormir. Yo voy a comer un bocadillo de 3 bares, te lo va a quitar uno. Si le pides dinero, no te lo van a dar. Pero un bocadillo, porque ¿a quién tiene un bocadillo? Madre mía. Pero yo lo que quiero es dormir, ¿sabes? Ahora, lo que pasa es que, claro, entre que estamos en Barcelona y tal, y tienes que mirar por tu culo, ¿no? Y por 4 camisetas que llevas limpias en la bolsa, pues... entre la ansiedad, los nervios, las preocupaciones de cómo será el mañana y todo, ni duermen, ni descansan, ni comen.
Claro.
Pues ya,
Bueno, es que es una demanda que no solo la haces tú. O sea, que hoy estamos hablando de prisiones, pero cuando hablamos de gente con consumo activo, o gente que ha dejado de consumir, o gente que viene de otros países, o sea, o personas de aquí que no les ha ido del todo bien, la demanda histórica, o sea, lo primero, o sea, es algo básico, que es que al final es que tu cuerpo necesita descansar, porque es algo biológico, o sea, descansar y comer. Bien.
Disculpa que te interrumpa, yo voy a decir una cosa. ¿Tú sabes ahora cómo soy feliz? Y no sé si le mueres a alguien, pero vamos, que fumo 2 porros y vengo 2 cervezas y me siento ahí que me da el airecito escuchando a los pájaros y como uno habla en un idioma, el otro de otro, ¿no? Y tampoco pido mucho más.
Bueno, es que no se necesita tanto para vivir, pero unos mínimos. O sea, es que el problema es que hay personas que... bueno, la verdad lo decían momento estoico. Porque, bueno, digo un momento estoico porque a veces la filosofía de los estoicos los tengo aburridos ahí en Ambit. Y cuando digo alguna frase de los estoicos ya voy hasta otra vez con lo mismo. Pero hablaban, decían de eso, ¿no? Creo que también lo he dicho, me repito un montón. Pero hablaban de eso, ¿no? De que las personas que se dedican todo su tiempo a acumular riqueza económica, si le dicen que mañana se van a morir, ¿vale? Renuncia a toda su riqueza económica por tiempo. Y al final, o sea, no es como, ¿no? No es más rico que más tiene, sino
el que menos necesita. Gasta, claro.
Entonces, o sea, claro, pero hay unos mínimos. Mira. O sea, hay unos mínimos que igual.
Pues mira, en la cárcel los tienes. En la cárcel los tienes. Lo que pasa, ya te digo. Mira, es verdad, hay un dicho en la cárcel que es, están mejor en la cárcel que en la calle. Mal dicho, pero es verdad, porque llega un momento en que, ya te digo, es una forma de vida, pero también dice salir. ¿Para qué? Para estar yo entre un cartón, ¿sabes? Y yo creo que con eso lo he dicho todo, ¿sabes?
O sea, es muy duro lo que dices. Es
fuerte, ¿eh?
No, es muy duro. Muy duro que una persona... Eso, bueno, o sea, es una obviedad. O sea, está fallando todo. Para que lleguemos a decir eso, o sea...
Está fallando todo el sistema.
O sea, pero ¿sabes lo que pasa? Como funciona, ahí se queda. Y espérate, los centros penitenciarios es una tienda, ¿eh? O sea, eso es una máquina de hacer dinero.
Sí.
¿Me entiendes?
Bueno, en Estados Unidos hay toda una...
Bueno, pero escúchame, en Estados Unidos no se puede ni fumar tabaco. ¿Tú sabes que allí venden tabaco hasta de contrabando? El Cobalt o el Brandy es un tabaco alemán que vale 2,90. Bueno, ahora vale 3 pavos ya y todo. Es de la Comunidad Europea, es alemán y no está permitida la venta. Y en la cárcel se vende. ¿Quién se queda esos 3 pavos? ¿El del camión de el tabaco? No creo yo. Pero ahí estamos. Y bueno, si pagas por un sobre de jamón 3 pavos y medio, 3,50 euros, jamón ya ves tú. Que no es ni de marca. Un bote de desodorante vale 2,50, 3,75. Unos cereales son 3,50, 3,75. Unas pilas de esas de los chinos de 20 duros vale. A ver. Vale, ahora valen 202 euros. Ya, antes valían 4 pavos, unas que eran pana. ¿Panasonic? No, Panasonic. Sí. Y. Buah. Mira, yo con 100 pavos que cobro cada semana, el lunes, así, así. Y si ya dejo algún paquete de tabaco o algo, nada. Y eso se lo come, porque yo cojo comida del centro, pero no es suficiente. O sea, yo, veces que me he subido a la celda con hambre, yo he dicho, jolín, yo tengo para comer, ¿sabes? Digo, pero aquí la gente que no tenga familia, me gustó.
Sí, sí. Sí, me acuerdo, como hablábamos antes, que ahí en Perú era todos los días arroz. Arroz y un cachito de pollo.
Bueno,
arroz y un cachito de...
Pero es que nosotros aquí hemos llegado a un límite de... Tú no puedes servir... Yo por eso cuando estaba de cabo de oficio, yo salí de... O sea, yo le dije a don Germán, yo no... Domingo, digo, ni domingo ni sábado. No, porque ya ponían una gavetas de ensalada, de lechuga, vamos. Unos trozos de... Después le hubieran 25 centímetros de una hoja. Como mucho le ponían zanahoria, pero ni sal, ni aceite, ni vinagre. A ver. Si tú no pones ni sal, ni vinagre, ni aceite en las mesas... O sea, que, pero no es que no lo pongan porque no... No lo ponen porque no hay. ¿Yo para qué quiero la lechuga esa? Para tirarla. Pues digo yo, pues no será mejor... O lo ponéis... para que se alinee, o por lo menos, pues no pongáis la lechuga, y ese dinero de la lechuga esa y de la zanahoria, usarlo en algún condimento, cualquier cosa, para el primer plato por lo menos. Pero por lo menos que te comas uno, que te lo comas bien. Digo yo, no sé. Pero si no haces ni una ni la otra, si tú tienes que abrir al personal de una cárcel, ya te digo yo. Es como la droga. Está permitida allí un poquito, porque tú no puedes tener allí a 5 o 6 mil tíos allí con los dientes largos. ¿Me entiendes? No. Heroína no te la van a permitir allí que todo el mundo vaya de heroína. Pero de porro se sabe que sí, porque tienen al personal ahí apaciguado y ya está. Pero que eso, que con la comida fallan en unas cosas tremendísimas y con otras son tan claras y tan tontas que dices, o nos toman el pelo o no quieren, porque profesionales allí hay poca, o sea, el mismo guardia que entra por la mañana a hacer el recuento es el que luego se va al mediodía, luego viene el de tarde, que es el que se va por la noche, al recuento de la noche, y ellos no lo van a poner aceite a la lechuga, ¿me entiendes o no? Y ellos no van a ser los que digan, que va. Ahí tienes que buscar tu vida como quieras y como quieras. Lo que a mí me sorprende, ya te digo yo, los presupuestos y todo eso, a mí no me entran en... No me entran, no. Que no me los creo. Si es que una cárcel tiene presupuesto. Que lo tiene que tener, ¿sabes? Seguro.
Muy claro.
Se supone que sí, claro. Eso, o sea, debería tener un presupuesto.
Y para tendría que ser.
O sea, para alimentación, para higiene, para.
No, no, eso sí, los lotes y todo eso, eso te lo dan. Eso. Pero que yo digo que igual que el rey saca el pavo lo que cobra, el buen hombre. Las cárceles también serían en el BOE, como mínimo, el presupuesto de cada cárcel. Que la madre o el padre o el hermano de cada reo que hay en cada cárcel sepa el presupuesto que hay, porque imagínate, logopeda. Logopeda ahora mismo en la cárcel, ya tengo yo que poquitos pueden haber. Hay dos o tres casos que le digan, dos o tres urgentes que yo sé seguro. Son sordos. Y hay uno que es sordomudo. Y luego, pero aparte de logopeda, que hace falta psicólogo, ya ves. A lo mejor tú no puedes pedir una cita breve como si fuera un DNI a vista de 3 meses. Si yo tengo un problema ahora, lo quiero solucionar ahora. O sea, como mínimo tiene un problema ahora. Luego ya hablaremos dentro de 3 meses.
Bueno, pero es que es a lo que vamos. O sea, realmente, o sea, tiene que haber presupuesto necesario. O sea, como tú dices, un psicólogo, talleres ocupacionales, formativos. O sea, tiene la inversión, o sea, la mayor parte, una gran parte. Yo diría que la mayoría de las personas que están en prisión vienen de falta de oportunidades, o sea, que no han tenido, y por eso les ha llevado mejor, por lo que sea, acabar ahí. Entonces, hostia, pues vamos a, ya que está ahí, ya que he cometido un error o lo que sea, pues vamos a ver las oportunidades para que en el momento en el que salga de ahí, esté a salvo y no vuelva, o sea, y haya recibido esas oportunidades que le han llevado a cometer ese error. Entiendo que sales, pero ya para estar reincluido en la sociedad. O sea, porque, pero ya no solo un tema, porque no es un tema de gasto público, es un tema de inversión. O sea, yo como ciudadano, que por suerte no he entrado nunca en prisión, o sea, lo que espero es que las personas que van a la cárcel, cuando salgan, o sea, no vuelvan a cometer los mismos delitos. No se vuelvan a ver la misma situación que les ha llevado a cometer el delito. Pero claro, cuando te escucho a ti o escucho a los compañeros que han vivido esa experiencia, veo que realmente, o sea, es un círculo vicioso. O sea, no se arregla el error, en la mayoría de los casos se agrava y hay un retorno. O sea, si una persona pasa 23 años como es tu caso, o otros casos, se ve en situación de calle, no tiene dónde ir y vuelve a entrar, eso es un fallo muy grave del sistema. O sea, no está funcionando. Yo no sé cuál es la solución, pero creo que invertir bien sería necesario invertir bien. Pero si no tienes acceso a un psicólogo estando en situación de que no tienes la libertad, que estás encerrado con un montón de personas, cada uno de su padre y de su madre. O sea, si no tienes acceso a un psicólogo, a un acompañamiento, a ocupar tu tiempo en cosas positivas para ti, o sea, creo que es evidente que estamos fallando.
Aparte, antes lo he dicho, como funcionan, se han acostumbrado a que vayan así. Mira, yo me acuerdo en La Roca, yo estaba en psiquiatría o en Murillo, mi padre, ahí fue cuando me dieron el DAE, fue la primera oportunidad que me dieron.
¿Qué es el DAE?
Departamento de Atención Especial de La Roca de Cuatro Caminos. Yo estaba con un chico que se llama Andrés Rabadán, no, le llaman el asesino de la ballesta. ¿Sí? Andrés Rabadán Escobar.
Me suena.
Sí, bueno. Estaba un día andando con él y Un chico que había con él se llamaba Paco, que ahora es funcionario. Bueno, pues es un chaval que trabajaba para Benito Meni. O sea, para estos de... como los del CAD, Benito Meni, y los del manicomio de San Boy, todo esto, que es de Benito Meni. Bueno. Un tío cantidad de campechano, cantidad de bien. Echó la oposición a guardia, menos a perra. Pero vamos, y 5 días que va. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ellos son una familia, ¿me entiendes o no? Ellos, entre cuidarse ellos, claro que hay psicólogos, claro que hay de todo, pero ellos lo que... ellos se preocupan de los casos que ya van a salir, a los que le queda poca, ¿sabes? Poca... poco recorrido.
Sí.
A mí, sin embargo, me dijeron de mirarme el DNI, que me van a mirar esto, me van a mirar el otro. Me fui el último día, que no tenía ni para el autobús, y me lo tuvieron que dejar mis compañeros, repito otra vez, mis compañeros, para bajar. Si no, yo no sé cómo bajo de Briandos para aquí abajo. Y aparte, saca de permiso, saca de lo que salga, dinero. Si bajas en autobús, pues, claro, no vas a bajar andando. El dinero son 5 pavos. Subir son 5 pavos. Y luego coge el metro. Claro. No sé, yo...
bueno, lo dejas ahí...
sin palabras.
Sí. La verdad que... bueno, Javi... muy agradecido porque vengas aquí con nosotros a compartir tu experiencia. Y nada, podremos seguir hablando, seguiremos hablando sobre cómo funcionan prisiones y bueno, y creo que también, ¿no? Que este micrófono que sirva para que se oiga, ¿no? Y que se haga una demanda ya
generalizada.
¿No? Y que bueno, que tanto que nos fijamos muchas veces en el norte de Europa, ¿no? Que todos parece que allí todo es idílico y todo funciona bien. Sí que es verdad que hay esa imagen que nos dan.
Aparte sí que es verdad. En Alemania nada más que entras en una radio y un paquete de tabaco. Aquí si no tienes tabaco no fuma, y aquí la radio la abren, le ponen precinto, miran. Pero a ver, pues si la radio es plana, ¿qué van a traer? Quieren tener unos protocolos para... como diciendo, a ver, o sea, de lo que entra ya está revisado, o sea, te decir o no, o sea, son protocolos, ¿me entiendes o no? Porque como luego se sabe lo que hay dentro, ¿no? ¿Me entiendes? No como diciendo, que por mi mano no ha pasado, ¿me entiendes? Y ya te digo, o sea, todo lo que hay que no sea cosas del centro penitenciario son cosas que se han introducido, ya te digo, mejoras, claro que las hay. Se pueden hablar de muchas cosas, lo que pasa es que si no se les pone solución es como tirar piedras a la luna. A la luna no vas a llegar, pero a alguno le da seguro.
Bueno, que no sea un recurso de contención, sino que sea más un recurso de educación. O sea, pues no sé si era en Finlandia o no sé dónde me explicaban, no sé, pero sé que era un país nórdico, que las cárceles eran como comunidades amplias, ¿vale? Pero que vivían en casas, trabajaban, hacían cursos de formación, luego podían salir fuera, o sea, era otro nivel. Y la mayoría de las personas que entraban en la cárcel había, o sea, no habían recaídas, o sea, el número de recaídas era bajísimo. Digamos, no lo sé, porque no lo vi, me lo explicaron, pero no sé si me explicaban que era un 10% como mucho, un 20% de las personas que habían entrado en prisiones. Aquí no sé cuál es el nivel, pero sí que es verdad que nosotros en nuestro contexto, en que compartimos aquí en el barrio, sé que muchas personas no verbalizan eso, de que no han entrado una vez. O sea, que han entrado una y otra, y que en el momento, y que cuando se da que a lo mejor no vuelven a entrar, pero de todos modos se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. O sea, porque, bueno, llegas y... me acuerdo de un compañero que me explicaba de que se había pegado, que había sido atracador de banco, se había pegado 13 años y cuando salió, nadie lo esperaba, se montó en un taxi y estaba alucinando. Claro, él entró en un Super Miraflori y salió en un C4, o sea, en un coche estos modernos. Y claro, el coche iba a 120 y estaba asustadico el pobre. O sea, hay cosas de estas que dices, hostia, claro, es que tú has estado 13 años, ¿sabes? En el 96 no habían móviles. No había internet.
¿De cuándo vi la primera vez? Un teléfono sin cable, pero decía, ¿pero cómo? ¿Que no lleva cable?
Claro. Y hoy día no puede.
Y esto donde se enchufa, ¿no?
O sea, claro.
A ver, y esto, claro.
Ya no, sin embargo, está en la cárcel lleno de todo.
Ah, pero hay ahí, claro, como ver, una barrera.
No se pueden tener móviles, ¿no? En la cárcel. No. Pero hay.
Bueno, digo yo para ahora.
Digamos. Claro, pero es una realidad, ¿no? Como lo que hablamos de los PICs, ¿no? Para el consumo. Claro. O sea, hay una realidad, hay consumo. Pues... se ha aceptado eso, ahora dan PIC, ¿no? Tengo entendido.
Sí, pero no están bien aceptados. Yo he oído hablar un par de veces y no se aceptan los PIC. No, la gente no quiere ir al PIC.
No quiere ir al PIC porque piensa que... O sea, que ahora el guardia cuando va a cacharte lo primero que dice, ¿tenéis jeringuillas? Aparte que ellos ya lo saben, ¿me entiendes o no? Pero eso que supone, que ya lo estás poniendo ahí sin antecedentes, ¿me entiendes?
Claro.
Pero aparte, ¿quién va a coger? Bueno, ya no hay yonkis en la calle, o sea, mira, y en las cárceles los pocos que quedan vivos, que por cierto, un saludo a doctor Marco, es el médico de los antiguos de la Modelo. El hombre viene dos veces a Brianzo, al mes, a Brianzo uno y a Brianzo dos por la cara. O sea, él ya está por lo privado. Y bueno, es un médico. Ole, ole. ¿Sabes? O sea, de los pocos que hace la cosa porque él quiere. ¿Y de qué hablamos? O sea,
de los PICs.
Vale, el PIC, sí. ¿Qué es lo que pasa? La demanda ahora de heroína, de cocaína. Bueno, de heroína, es que la cocaína siempre se pone millonaria. De heroína es muy baja, muy baja. Y aparte de eso. Pincharte no te puedes pinchar en el patio, ni en el lago, porque te ponen en un parte. O sea, tú puedes intercambiar tu jeringuilla, te la guardas, te guardas tú si la tienes, y cuando llegues a la ciudad te la haces y sin que te vean. Y luego, pues también a la misma vez, secretamente, cogerás y la devolverás. Pero que... yo esta baza no he visto gente, mira que me tiene que tomar la... tontería esta de la metadona, ¿sabes? Que eso es otro palo, ¿no? Pero bueno, ya da en otro fascículo, ¿no?
Sí, ya, sí. Sí. Es un tema también que hemos hablado bastante y mira, sería interesante hablar sobre los tratamientos de metadona en prisiones. A ver cómo funcionan y bueno, desde aquí también hemos hablado de...
¿Y naltrexona?
Sí, la naltrexona.
¿Naltrexona y metadona?
Bueno, pero, o sea, pero con la naltrexona te llama para el tema de la sobredosis o la buprenorfina con la naltrexona.
No. Ay, perdona, la naltrexona, la...
Naloxona.
No.
La buprenorfina.
No. Yo decía las pastillas esas, la...
Sí, la buprenorfina, el suboxone.
Suboxone.
Sí, que es buprenorfina. Siempre
me equivoco con esa.
Sí, sí, porque, bueno, la buprenorfina sería como...
También.
Bueno, pues sí, vamos a finalizar y nada, como hemos dicho, gracias Javi y nos volvemos a escuchar y a ver y nada, o sea, dar gracias a todas las personas que nos oyen, a Colecti que nos cede el espacio, a Ambit, a Valuar y a todas estas personas que nos apoyan y eso, muchísimas gracias
a vosotros.
Sí, bueno, no. Bueno, aquello que acaba flipando de escuchar lo que escuchas, porque bueno, tampoco te esperas que las cosas vayan así o que el sistema funcione así, ¿no? Porque claro, 24 horas al día son muchas horas que, ostras, que no puedes hacer nada o que no puedes disponer de nada, ¿no? Como el tener una piscina y no poder acceder a ella, ¿no? Hostia, claro que está muy bien tener una piscina. Pero claro, si la tienes allí para hacer bonito o para hacer campañas políticas o electorales, pues tampoco sirve de nada si la gente no la puede utilizar, ¿no? Ya puestos podríamos tener un campo de golf, tampoco nos va a servir para nada, pero tendríamos un espacio verde.
Yo te digo, de encima, ¿no? Eso fresquito.
¿Eh? Pero sí, muchas gracias por estar aquí, Javi, por contarnos cuatro cosas y ponernos un poquito al día.
Ah, vosotros por ponerle sonido a mi voz.
Bueno, seguiremos y... ahí dándole...
Sí, sí, seguiremos. Me encantó que seguiremos hablando de esto, de muchas cosas. Y bueno, invitado a participar cuando quieras para hablar de lo que quieras. O sea,
obvio.
Pero está bien, bueno, de vez en cuando hablar de temas que salen un poco más de la norma o, bueno, intentan explicar algunas cosas más, aparte de lo de siempre, estamos con diversidad, género, sida, estigma, drogas, prostitución, calle, sin techo, falta de habitaje, falta de trabajo, falta de... Sí, sí, pero bueno, hay mucha gente ahora mismo que está presa, o sea, que está, o sea, que no tiene, no se llama sin libertad, ¿no? O sea, está excluida de libertad y que tampoco lo está pasando bien y tampoco se les da el trato que se les tendría que dar, ¿no? O sea, que simplemente sería respetar, pues eso, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Sería el hecho de poder aprovechar ese tiempo para que pudieran aprender a hacer otras cosas, a modificar ese tiempo que pasa, ¿no? El poder hacer algo, el poder aprender a hacer algo, el poder pasar ese tiempo, no sé, que sea productivo para uno mismo, que sea un poquito, ¿no?, más... que te genere algo y que después a la salida sirva para algo, ¿no? No es porque salir y verte otra vez en la calle, pues...
En la de Colón me pude haber dejado hacer un local, hubiera hecho un de estos de tatuaje. Pero como es tan buena señora, pues no... Y como no me han dado dinero, pues tampoco lo puedo abrir yo. Eso es para que veas. Pues bueno, eso, cuando queráis, aquí estamos.
Muchas gracias, Javi.
A vosotros.
Solo vivo.